El caballero avaro de Sergei Rachmaninov. Programa realizado por Fernando Funes. Bienvenidos a otro capítulo de Lírica Viva, esta noche presentando la segunda ópera en un acto del tríptico de Sergei Rachmaninov, Skupoi Ritsar, literalmente El caballero avaro, que normalmente se conoce simplemente como El avaro. Como dijéramos en nuestro programa anterior, Rachmaninov no es una figura prominente como compositor operístico y su primer éxito fue alcanzado recién en 1893 con su ópera Aleko, que ya hemos escuchado. Adquirió, sin embargo, cierta fama como director orquestal, participando en el desarrollo de la carrera artística del bajo Fyodor Shaliapin, uno de los más importantes embajadores de la música rusa en Occidente. El periodo ubicado entre el gran éxito de Aleko y su siguiente ópera fue uno de los grandes tribulaciones para el compositor. Aunque ya había comenzado a tener renombre como pianista, el fiasco total del estreno de su primera sinfonía en 1897 lo lanzó directamente a un abismo de depresión y de bloqueo mental de composición, trance del cual lograra salir gracias a la ayuda del hipnoterapeuta Nikolai Dahal. Luego de completar algunas de sus más importantes composiciones para piano, sus pensamientos volvieron a dirigirse a la producción de una nueva ópera. Para la creación de la misma, el compositor escogió una de las llamadas Pequeñas Tragedias de Alexander Pushkin. Dos de ellas, El convidado de piedra y Mozart y Salieri, ya habían sido compuestas en música de sus colegas Alexander Dargomyski y Nikolai Rimsky-Korsakov. Rachmaninov siguió el mismo ejemplo de ambos al musicalizar el texto original de Pushkin, Verbatim, tal cual había sido concebido por el inmortal poeta ruso. La composición de El avaro dio comienzo en 1903, cuando el músico se hallaba trabajando también en su tercera ópera, Francesca da Rimini, que escucharemos integralmente en nuestro próximo programa. A partir de 1904, Rachmaninov dejó a un lado su Francesca para concentrarse plenamente en El avaro. En 1902, Rachmaninov había realizado una peregrinación a Bayreuth, entrando en contacto con el arte wagneriano. Su influencia se hace clara y evidente en nuestra ópera de esta noche, ya desde el propio preludio sinfónico en el que reconocemos la presencia del tema conductor de los gigantes de El anillo de Nibelungo. Se encuentran también en la trama sinfónica de la ópera algunos motivos conductores que nos traen a la mente a Siegfried, a Mime y a Tristán. El punto pivotal de la ópera es la segunda escena, concebida como un enorme monólogo para el varón que el compositor creó con la voz de Shaliapin en mente, quien lamentablemente no logró aprender la parte para el estreno de la obra, que tuvo lugar el 24 de enero de 1906 en el Teatro Bolshoi de Moscú, con el propio Rachmaninov como director orquestal. El avaro es, por otra parte, una ópera doblemente autobiográfica. Tanto Pushkin como Rachmaninov retrataron en el lenguaje músico-teatral a la figura paterna de ambos en el personaje del repulsivo varón. El propio padre del compositor había dejado a su familia en la ruina al malgastar la fortuna que había heredado. A continuación, detallamos el elenco artístico que interpretará El avaro, de Sergei Rachmaninov. En el personaje de El varón estará el bajo Sergei Alekshashkin, como Albert, el tenor Sergei Larin, el duque, el barítono Vladimir Chernov, el usurero tenor Ian Kalei, un sirviente, el bajo Anatoly Kotcherga. Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, dirigida por Neeme Yerby. Se notará a partir de toda esta información la total ausencia de personajes femeninos. Repasamos ahora el argumento. El único acto que forma la ópera El avaro de Sergei Rachmaninoff puede resumirse claramente en tres escenas que se suceden sin interrupción. La obra está ambientada en la Inglaterra medieval. Y vamos a la escena primera. Aquí nos encontramos en la humilde morada de Albert, el joven hijo de un acaudalado noble. Aunque Albert ama la vida de la corte y las actividades de los nobles, su padre es un total avaro y no le concede absolutamente nada de su fortuna. El joven no tiene dinero ni para comprar sus ropas adecuadas, ni el valor de presentarse en el próximo torneo. Cuando se presenta el usurero, Albert le solicita un préstamo que le es negado. El usurero sugiere buscar la ayuda de un farmacéutico que le proporcione un veneno para deshacerse de su padre y así heredar sus riquezas, pero Albert rechaza la idea y lo expulsa del lugar. Sin embargo, comprendiendo que necesita urgente ayuda monetaria, decide acudir a la presencia del duque para obligar a su padre a proporcionarle una pensión adecuada. Pasamos ahora a la escena segunda, en la bóveda subterránea donde el padre de Albert guarda sus tesoros. Toda la escena corresponde a un solo monólogo. El mismo se titula «Tal como un joven libertino espera conocer a alguna astuta prostituta». Compuesto en forma de declamación musical para el barón, el papel requiere a un bajo barítono de enorme resistencia vocal, ya que está escrito de tal forma que resulta muy agudo para un bajo y muy grave para la tesitura de un barítono. Tal como un enamorado visita a su amada, el barón desciende a revisar sus riquezas. Está lleno de felicidad, pues ha obtenido más oro para llenar un sexto cofre. Al colocar la llave en la cerradura, el avaro se halla presa del éxtasis y del terror a la vez, tanto por el poder que el noble metal le confiere, como por los dolores y penas que también causa. Abriendo cada cofre y encendiendo una vela frente a cada uno de ellos, el varón celebra un demencial ritual para su regocijo, soñando con todo lo que podrá hacer con tanto dinero. En su imaginación se cree un potentado invencible, pero pronto se derrumbará su felicidad y cae en desesperación al comprender que cuando muera nadie podrá poner obstáculos a que Albert herede la fortuna y la gaste en placeres mundanos. Su patológica voluntad alcanza el punto más alto cuando expresa su deseo de volver a la tumba y montar guardia sobre los cofres de oro. Ahora en la tercera escena nos encontramos en el palacio ducal. Se presenta Albert, que ha pedido ayuda al duque. Este lo envía a una habitación contigua desde la cual podrá escuchar la conversación con su padre. El soberano aconseja al varón que permita a su hijo adquirir una buena posición social mediante su dinero. Horrorizado, el avaro calumnia a Albert, alegando que le ha tratado de robar su oro y finalmente que lo ha intentado asesinar. Perdiendo el control, Albert sale de su escondite y llama a su padre mentiroso. El varón en respuesta le arroja su guante desafiándolo a duelo. Albert acepta el desafío. El duque ordena al joven que abandone su corte hasta nuevo aviso. Ante tanta tensión, el varón sufre un ataque cardíaco, cayendo fulminado al suelo. Para horror del duque, sus últimas palabras son: «Las llaves. ¿Dónde he dejado las llaves del tesoro?». Sus últimos pensamientos son dirigidos a su oro y no a su hijo.
Когда же граф копьем своим тяжелым пробил лишь шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира войну, помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа. Когда все дамы пристали с мест, когда бесился я за поврежденный шлем геройству, что виною было.
Отец и сан, как жить богат, что рано ли поздно всему наследую.
Я говорил,
то, что он
жмется, да кряхтит.
Какое горе!
Он сам хотел прийти.
Ну, слава Богу, без выкупа не выпущу его.
Thank you.
почтенный Соломон, пожалуй-ка сюда. Как ты, я слышу, не веришь в долг. Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, ради, право не могу мне денег взять. Разорился я, все рыцарям усердно помогаю. Никто не платит, вас хотел просить, не может дел ход часто дать. Разбойник, да если б у меня водились деньги, с тобою стал бы я возиться. Упрям, мой милый Соломон, давай червонцы, высыпи мне сотню, отдай мне я 100 червонцев. Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать? Полно, полно, ты требуешь заклада. Что за вздор, что дам тебе в заклад святую кровь? Когда б я мог что заложить, одно уж падал бы, или рыцарского слова тебе. Через 30 лет мне стукнет 50, тогда и деньги на что мне пригодятся? Деньги! Деньги всегда во всяким возрастам пригодны. Но юноша в них ищет суправорных, не жалея, смеет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока. Мой отец не слуг и не друзей в них видит, а Господь.
Вместо денег ты мне предложишь склянок 200 яду за склянку по червонцу. Как и что ли
смеяться вам угодно надо мной? Нет, я хотел быть может. Я думал,
отца, и смел ты сыну, держи его, и смел ты мне, а знаешь ты, щедовская душа, собака, смей, что я тебя сейчас же на ворота повешу, и не вот, пощите, я шутил, и ревка не шути, а деньги на принос, относ.
Thank you.
до чего меня доводит скупость отца родного. Жить мне смел, чтоб предложить, и я весь дрожу. Однако ж деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым, возьми его, червонцы, да сюда мне принеси чернильницу, я плуту расписку дам. Да не поди сюда, Иуду этого. Или нет, постой, его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреник и пращура его. Проклятое житье! Нет, решено, пойду искать управы у герцога.